Como anticipábamos antes de la pausa, como todos los viernes, un espacio de derechos humanos que nunca falta. Lucía Pedreira con nosotros en la nueva mañana. Buen día, Lu.
Buen día, Regina. Buen día para todos. A pesar de la lluvia, feliz viernes. Hoy voy a hablar del Sistema Nacional de Cuidados, un proyecto que se viene gestando a nivel de gobierno desde el 2010, pero que nace desde organizaciones de la sociedad civil varios años antes. Seguramente todos estamos de acuerdo en que vivimos en una sociedad patriarcal y que el sistema económico en el que vivimos favorece y justifica ese modelo. Hay una serie de patrones y estereotipos a los que estamos expuestos que naturalizan la dominación y la subordinación de la mujer. Si bien hay avances hacia una sociedad más igualitaria, sigue siendo una idea predominante que hay ciertas tareas para las cuales las mujeres estamos más preparadas. Sigue habiendo mensajes, sobre todo desde la publicidad, que contienen lo que se llama violencia simbólica. Muchas veces nos horrorizamos con casos de violencia doméstica, pero vemos natural que se exponga a la mujer como un objeto en televisión o en las revistas, o que se considere normal que las mujeres tenemos que limpiar, cocinar y cuidar de los niños. Y se preguntarán qué tiene que ver todo esto con el Sistema Nacional de Cuidados. Una de las tareas para la que supuestamente las mujeres tenemos dones innatos es para el cuidado de los niños, de los viejos y de los discapacitados. Lejos de que eso sea verdad, después de tantos años de escucharlo, uno se lo termina creyendo. Pero indagando mínimamente en la historia, se puede concluir que hemos sido las mujeres quienes cuidamos de las personas dependientes a lo largo de mucho tiempo, porque el hombre era el que salía a trabajar, era el proveedor del hogar, y la mujer, en su rol pasivo, era quien cuidaba de los niños, los viejos y los discapacitados, sin recibir ningún tipo de sueldo o retribución, pero tampoco reconocimiento por realizar una tan noble y, en muchos casos, tan pesada tarea. Hoy las mujeres, además de salir a trabajar, tienen una carga mayor de trabajo no remunerado dentro de sus hogares. Si hiciéramos un viaje en el tiempo hasta el Paleolítico, cuando la economía era de subsistencia, veríamos que los roles y las labores cotidianas eran hechas tanto por hombres como por mujeres sin distinción. Las mujeres participaban de la toma de decisión de los grupos y, como la supervivencia era primordial, las tareas relacionadas con la reproducción y el cuidado eran muy tenidas en cuenta. Después, con la revolución neolítica, al pasar de una economía de subsistencia a una economía productiva, la mujer comienza a quedar relegada, a pesar de que su trabajo asociado a los cuidados para la vida sea fundamental para el sostenimiento del propio sistema. Con el modelo capitalista, las mujeres se vuelven a los ojos de los hombres en objetos intercambiables y en reproductoras de mano de obra. La reproducción social, que se hace puertas adentro, sostiene el funcionamiento del mercado, del mismo mercado que no reconoce el valor de ese trabajo. Pero resulta que la máquina capitalista, imparable, ella, necesita a las mujeres de las que podía prescindir hasta ahora. Las necesita porque hay una tasa de actividad en lo laboral que está a tope. Los índices actuales de actividad son históricos y por eso es necesario un sistema de cuidados para que las mujeres que se dedicaban a cuidar niños, ancianos y discapacitados puedan volcarse al mercado laboral. Esta es una de las causas principales por las cuales surge este proyecto, pero no es la única. Con la idea de sensibilizar al respecto de la necesidad de crear este sistema, se presentó un trabajo audiovisual con testimonios de algunas personas que hoy en día, por diferentes causas, tienen la necesidad de que este proyecto se concrete. Personas que se ven limitadas en su vida cotidiana porque tienen que hacerse cargo de personas dependientes. Quiero compartir con ustedes algunos de los testimonios.
Situación familiar siguiente. Yo soy el menor de una familia con cuatro hermanos, dos mujeres y dos varones. Tengo una madre que vive, que en este momento vive en una casa residencial, en un marco de una familia donde ni hombres, hombres y mujeres no rehúyen ni hacen diferencias en términos de las responsabilidades en la materia, ¿verdad? O sea, no es un marco usual.
Y nosotros somos una familia que está compuesta de papá, mamá y cuatro hijos. De los cuatro herencias, la mayor tiene 25. Ella fue la primera y a los 6 meses tuvo una meningitis supurada, de lo cual estuvo 3 meses en CTI y quedó con microcefalia como secuela y una pequeña lesión.
Mayo del 2011, una hermana mía, que le descubren una enfermedad terminal, un cáncer de colon, y en menos de un mes, el cáncer avanza y ella fallece, ¿no? Y ella vivía con cuatro niños, un compañero y cuatro niños, que eran hijos de ella, no del compañero. Y bueno, todo lo que pasa cuando una persona fallece, quedan niños, ¿no? Hay que ocuparse de ellos.
Soy doméstica, tres hijos, la mayor 15, 13 años la segunda, Sergio de 7. Y mi situación es que tuve que pedirle el cambio de horario de liceo a la mayor para yo poder seguir trabajando, porque se nos dificultaba con el niño. Está mucho problema, ¿no? La escuela, el liceo, tengo que trabajar, tengo que cumplir con mis horarios. No es que no le quiera poner atención, la vida está así, no queda otra que a veces hacerte un tiempito para cada, a tus hijos, papá. Y el trabajo es fundamental. No puedo pensar en estar con ellos de las 4 de la tarde en adelante, no va, siendo madre soltera no va.
Yo soy viuda y vivo sola con mi padre, que tiene casi 90 años. Y digamos que desde un año acá se complicó su salud porque estaba en una situación de una arritmia muy fuerte que de pronto le daban como desmayos. Entonces hay que estar continuamente pendiente de en qué situación está. Y mi hijo varón vive en el centro, es músico y tiene muy poco tiempo en realidad, ¿no? Porque toca en la banda sinfónica municipal y además es hombre y le escapa bastante.
Cuando nos planteamos, bueno, ¿quién se hace cargo? Mi hermana dijo, yo me hago cargo, y todos pensamos que era la mejor opción. Pero mi hermana tiene 5 gurises, trabaja de rato, siempre anda como buscando, ¿no?, alternativas para sobrevivir. Entonces, digamos, a mí me pareció que, bueno, que no era justo, me parecía que no era la persona, digamos, que tenía que asumir el cuidado de los chiquilines. Y bueno, dije, está, asumo yo. Pienso que lo podemos hacer tanto los varones como las mujeres. Y bueno, de hecho yo lo estoy haciendo y hice mi elección de horas docentes en Paysandú este año. Y me mudé. Y a mí me cambió totalmente la vida porque yo estaba solo en Montevideo hace muchos años, sin hijos y bueno.
Cotidianamente uno debe articular la vida que lleva, su propia familia, su trabajo, sus actividades, con un cuidado que es intensivo en materia de hermanos. ¿Cómo hacen familias que no tienen 4 hermanos, en el cual se puede turnar, digamos, el cuidado de uno a otro, y capacidad o poder adquisitivo para complementar con sistemas colaterales de cuidado, ¿verdad?
Él va de 1 a 5, María José, que está en primer año, va de 1 menos cuarto a 7 de la tarde, y la que tuvo que hacerse cargo de todo es la mayor. Antes tenía a mi madre que me ayudaba, pero hasta que ella le cayó en un pozo depresivo y después fue lo contrario. Mi hija mayor se tuvo que hacer cargo de la abuela. Con 12, 13 años era bañar a la abuela, y vestir, darle de comer, cocinar, digo todo, como que poco a poco fue recayendo en ella y hoy por hoy lo está viviendo en un problema de salud ella.
En el caso del periodo, como cuando nosotros lo llevábamos al pedir a Rosel, yo ese periodo no pude trabajar porque teníamos que ir a las 5 de la mañana a hacer cola para que a las 8 le dieran número para tener hacer fisioterapia.
En instituciones médicas que no han todavía adaptado su funcionamiento, en todo sentido, ¿verdad?, en cómo se consigue hora, en cómo se ve un médico, en cómo se trata, ¿verdad?, a nuestra nueva situación demográfica y de funcionamiento social. Parecemos que estamos en 1940, muchas veces desde el punto de vista del razonamiento de los encargados de este tipo de instituciones.
Las dos tareas que realicé en mayor tiempo en la EDU siempre fueron de noche, lo que eso facilitaba también en cierta medida el desarrollo, el poder estar con ella, ella no estaba. Cuando yo me iba a trabajar, ella ya llegaba
ahí. Yo creo que tendrían que existir algunas licencias, y en este caso digo compartida, tanto como para la mamá como para el papá. Pero a mí me ha costado como costo social de algunas mujeres decirme, ¿por qué tu marido se queda en tu casa con tu hija y vos estás en la reunión?
Es difícil, todavía sigue siendo difícil, pero bueno, uno se arregla.
Tuve que arreglar bastante solo. Porque bueno, cuando falleció mi hermana, que era la titular, digamos, entre comillas, del cobro de los beneficios de los niños, falleció, le dieron de baja en el BPS y los niños no cobran más asignación hasta que nosotros pudimos pagar el trámite de la tenencia, o sea que de mayo del año pasado hasta marzo ellos no cobraron ningún beneficio social, digamos, ¿no? Ellos tendrían que haber hecho consultas psicológicas por el duelo, ¿no? Y en un año solo dos pudieron ir a consulta, porque uno contiene, pero a veces no tiene todos los elementos para contener.
En el caso de la hermana que le sigue, que fue una de las que lo sintió más porque creció con ella y eso, fue como que recién pudo tener un apoyo constante cuando empezó el liceo con el psicólogo del liceo, que en definitiva tampoco era lo que necesitaba.
Mis planes para el siguiente año es ponerlo en una escuela horario completo, pero acá en la zona no tengo.
El estrés me llevó a mí a la cama por cuidar a mi madre no hubo más remedio que ponerme en la casa de salud. Pero mi padre, en el estado en que está, no, yo no podría ponerlo en la casa de salud. Porque mi padre, él tiene la lucidez, él sabe cuál es su casa, sus cosas, mi madre no.
El ajuste viene o bien por el deterioro de la persona que se cuida, o bien por el deterioro del cuidador. Y seguramente por el deterioro de la calidad de vida de ambos grupos, ¿verdad? Tanto cuidadores como cuidados.
Ay, bueno, mira qué suerte. Ahora nos morimos, llegamos a más viejos. ¿Con qué calidad de vida llegamos a más viejos?
Y las personas, cuando vamos envejeciendo, nos vamos modificando, y eso también es vida. Y es muy difícil disfrutar la calidad de vida de una persona que va deteriorando muchas veces sus condiciones.
Que una de las cosas que nosotros nos planteamos, porque hemos podido con todas estas dificultades, hemos podido resolver alguna cosa, pero que nos preocupa hacia el futuro.
A mí se me ocurre que podría haber un lugar donde yo dijera, bueno papá, te quedas de hoy hasta mañana y yo mañana te vengo a buscar, y a mí me da la posibilidad de salir, recrearme o lo que sea. Pero sabiendo yo que él, sabiendo que yo voy y lo traigo, y sabiendo que eso no es permanente, pero tener esa posibilidad. Estoy en una comisión donde desde el año pasado se instaló un servicio de atención a personas con discapacidad. Y la psicóloga de allí me habló varias veces de que estaban haciendo las primeras reuniones por el Sistema Nacional de Cuidados, pero nunca pude ir, porque realmente me interesaba. Pero yo creo que si muchos nos ponemos a pensar, algo podemos sacar.
Como escuchábamos en los testimonios, hay casos de familias que tienen que hacerse cargo de adultos mayores que ya no pueden valerse por sí solos, o personas con discapacidad o niños. Más allá de que a veces es difícil conjugar esa responsabilidad con el trabajo o con la vida propia, también es verdad que no todos estamos preparados para cuidar de la mejor manera a las personas dependientes. Por eso el Sistema Nacional de Cuidados surgiría para cumplir con varios derechos. El derecho de las personas a cargo de las dependientes a poder realizar su vida, pero también el derecho de las personas dependientes a ser cuidadas de la mejor manera. En 2010, el Poder Ejecutivo creó un grupo de trabajo en el ámbito del Gabinete Social para coordinar el diseño de este sistema de cuidados con representantes del Ministerio de Salud Pública, el de Economía y Finanzas, el de Desarrollo Social, el de Trabajo y Seguridad Social, representantes también de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, del BPS, del INAU, de ACE y de los gobiernos departamentales, con la participación además de organizaciones de la sociedad civil y empresas que vienen trabajando en el cuidado de personas dependientes. La idea es coordinar todos los planes sociales que existen, fortalecerlos y sumar lo que haya que agregar para que la construcción de este sistema pueda impactar en la equidad respecto de la distribución de ingresos, la equidad entre géneros y generaciones, y poder influir también en procesos demográficos como son la natalidad y la calidad de vida en la vejez. Algunas conclusiones que han surgido del grupo que viene trabajando es que la natalidad, por ejemplo, se ve afectada por la falta de servicios relativos al cuidado de los niños. Las mujeres y las familias postergan el hecho de tener hijos o de tener más hijos muchas veces porque no tienen resuelto quién cuidará de los niños. También se plantea que, si bien es muy bueno que la expectativa de vida siga aumentando, sería bueno acompañar esa prolongación con políticas sociales que hagan disfrutable para todos los últimos años de vida. Este proyecto implica antes que nada un cambio cultural, valorar las tareas de cuidado y promover la responsabilidad compartida entre las familias y el Estado, así como entre mujeres y hombres dentro del hogar. Pero también va a permitir generar servicios públicos y estimular y regular la oferta de servicios privados, que hoy día está prácticamente sin ningún tipo de control. Se va a buscar mejorar la oferta que existe hoy en materia de cuidados, tanto en calidad como en acceso, ampliar y crear servicios nuevos, formalizar y formar a las personas que hoy se encuentran ocupadas en el sector de los cuidados y a quienes podrían ser potenciales trabajadores. La población objetivo son los niños y niñas de 0 a 3 años, personas con discapacidad y adultos mayores dependientes. Si bien la idea es que el servicio sea universal, o sea que cualquiera que necesite pueda acceder, se implementaría primero en la población más vulnerable, que basándose en la encuesta continua de hogares de 2009, el 50% de los niños entre 0 y 3 años vive en el 30% más pobre de los hogares. Y por otro lado, según en la encuesta nacional de personas con discapacidad, hay un 7,6% de la población total urbana que tiene alguna discapacidad. Ese porcentaje representa a unas 210.000 personas. El miércoles se hizo un seminario al respecto de este tema en el que participaron algunos legisladores, el ministro de Desarrollo Social, el subsecretario del Ministerio de Economía, la directora de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, economistas, sociólogos, representantes sociales y gremiales. Según Berta Sanseverino, que es representante de la bancada bicameral femenina, con el Sistema Nacional de Cuidados las mujeres vamos a ganar en autonomía, en emancipación, en los proyectos de vida. Gana la familia también porque se incorpora al Estado en la distribución de la tarea, incorporando profesionalismo y capacitación. Catalogó al proyecto de revolucionario porque cambia las reglas de juego en las relaciones intrafamiliares y sociales. Y dijo que este sistema contribuye a que nuestra sociedad sea más moderna, equitativa, inclusiva y con una mirada más democrática hacia los sectores dependientes que ya no dependerán del mercado en lo relativo a sus cuidados. Luis Porto, subsecretario del Ministerio de Economía, reflexionó acerca del proyecto en el marco del Plan Estratégico de Desarrollo de este gobierno.
Uruguay está siguiendo ya desde hace algunos años, el anterior periodo de gobierno y este también, una estrategia de desarrollo que tiene como objetivo fundamental el acceso al uso y goce de los derechos humanos por parte de la población. Ese es el objetivo fundamental de la estrategia, no es un objetivo economicista, no está relacionado al incremento del Producto Bruto Per Cápita, eso para nosotros es instrumental. Lo finalista de toda estrategia de desarrollo para nosotros es la posibilidad de que los seres humanos se desarrollen en libertad y en una democracia participativa. Para eso estamos siguiendo básicamente tres pilares. La estrategia de desarrollo que estamos siguiendo tiene tres pilares, y esto ustedes revísenlo en todas las áreas, absolutamente en todas las áreas, y van a ver que siempre hacemos lo mismo. Primero analizamos si las reglas que nos hemos dado como sociedad en esa área contribuyen o no contribuyen al objetivo finalista que acababa de mencionar. Si contribuyen, las fortalecemos, si no contribuyen, las cambiamos. Más de una vez nos han acusado de cambiar reglas de juego, y nosotros orgullosos decimos que sí, que las cambiamos. Las cambiamos porque las reglas tal cual estaban no nos permiten alcanzar el objetivo que perseguimos. En segundo lugar, el segundo pilar ha sido el desarrollo de instituciones. Porque las reglas además tienen que ser cumplidas y tenemos que tener instituciones que tengan la capacidad de hacerlas cumplir. Y por lo tanto hemos generado cambios institucionales y hemos desarrollado nuevas instituciones. En cada una de las áreas o fortalecido instituciones vigentes. Y en tercer lugar, el tercer pilar ha sido políticas de desarrollo de capacidades. Porque es necesario desarrollar capacidades en los individuos, en las organizaciones, en las instituciones, a los efectos de poder permanentemente cumplir o evolucionar en materia de reglas, en materia institucional, para alcanzar los objetivos. ¿Qué tiene que ver esto con la economía y con los cuidados? Esta estrategia de desarrollo nosotros la seguimos en una economía que no es cualquiera. Es una economía en la cual cualquier relación económica, uno la toma o la deja de tomar en función de que pueda hacerla o no pueda hacerla. Cualquier relación económica en nuestra sociedad son relaciones de poder. Todas las relaciones económicas son relaciones de poder. La economía no es la ciencia de la escasez. La economía es la ciencia del poder. Es lo básico de una economía. Y ese poder está sustentado la mayor parte de las veces en asimetrías. Porque todos somos iguales, pero en general todos somos diferentes. Todos somos diferentes. Tenemos diferencia de género, tenemos diferencia de edades, tenemos diferencia de origen y de qué heredamos cuando nacimos y de dónde nacimos. Tenemos luego diferencias de acceso a esos derechos u obligaciones de las que hablaba al principio. tenemos diferencias de acceso a capacidades y eso nos da diferencias en materia de capacidades. Todas esas diferencias en una economía donde las relaciones económicas están basadas en el poder, todas esas diferencias a veces son la fuente y a veces la consecuencia del poder y del abuso del poder. La esencia de una estrategia de desarrollo que tiene como finalidad el acceso a los derechos humanos de la población es eliminar ese poder y ese abuso de poder. La esencia de nuestra construcción, que va a trascender a nuestra generación y a nuestras generaciones, es una construcción social sin dominantes y sin dominados. ¿Qué tiene que ver esto con los cuidados? Todo, absolutamente todo. Porque las desigualdades de género o las desigualdades en materia de capacidades, en una sociedad donde el poder es la máquina de alimentación, del consumo y de la búsqueda de la riqueza material, se transforma en una herramienta de dominación. La desigualdad de género se transforma en una herramienta de dominación. Y la desigualdad de capacidades se transforma en una herramienta de dominación. Avanzar en un sistema de cuidados es avanzar hacia una sociedad sin dominantes y sin dominados. ¿Lo podemos hacer de un día para el otro? Ojalá pudiéramos, pero va a trascender a una generación. Entonces tenemos que avanzar gradualmente, pero sabiendo que el horizonte es ese, sabiendo que el horizonte es una sociedad donde las diferencias que van a existir y las desigualdades que van a existir siempre no sean fuente ni consecuencia ni de poder ni de abuso de poder.
La financiación del sistema aún no está del todo definida. Se supone que habrá financiación estatal, pero también podría destinarse parte de los aportes de trabajadores y jubilados a una especie de seguro, por si en algún momento tenemos que hacer uso de estos servicios. Y tampoco se descarta que quienes puedan realizar el pago de los servicios los paguen. Durante septiembre y octubre se van a estar realizando reuniones de los grupos de trabajo a fin de seguir recabando información para presentar una propuesta de proyecto más definida en diciembre de este año. Es un proyecto bastante ambicioso, pero la verdad es que está lejos por el momento de concretarse. Habrá que esperar a ver si sale antes de que termine este periodo de gobierno. De todas maneras, es un proyecto que estaba en los planes de gobierno de todos los partidos políticos, así que puede que salga de cualquier manera. A quienes les interese conocer más sobre este tema, pueden entrar a sistemadecuidados.gov.uy. Y ahora quisiera compartir con ustedes una campaña que ya está saliendo en la radio sobre este proyecto.
Después no sabemos con quién dejar al bebé.
¿Quién lo cuida? ¿Cómo hacemos?
¿Y qué hacemos con mamá? No siempre tenemos tiempo para cuidarla.
¿Y quién va a cuidar a mi hijo? Él no puede valerse solo.
Al mundo de hoy vamos a empezar a ponerlo al derecho. Porque hoy o mañana vas a necesitar ayuda, estamos construyendo un sistema para garantizar los cuidados de las personas dependientes. Un cambio necesario para vos y toda la sociedad. Construcción del sistema de cuidados. Etapa de debate entre gobierno, instituciones y sociedad civil organizada. De septiembre a octubre en todo el país. Es cuestión de derechos. Presidencia de la República, Uruguay Social. Sistemadecuidados.gov.uy.
Bueno, y para terminar, dos invitaciones. Mañana se inaugura en el Museo de la Memoria la exposición Muros, a cargo del colectivo Espacio Angular, que cuenta con una serie de fotos de la resistencia a la dictadura a través de las paredes de nuestra ciudad. Son fotos de viejos grafitis que aún se pueden ver hoy en contra de la dictadura. El trabajo intenta hacer un aporte desde el arte hacia la reconstrucción de la memoria colectiva de los uruguayos. La exposición se inaugura mañana a las 4 de la tarde y se podrá visitar hasta el 3 de noviembre en el Museo de la Memoria, que está en Avenida de las Instrucciones 1057. Y por otro lado, con motivo del 25 aniversario de la Casa de la Mujer de la Unión, se va a realizar un seminario el martes de la semana que viene en el edificio de Presidencia, con un nombre muy elocuente: 25 años construyendo equidad de género, ¿cuánto avanzamos y cuánto falta? Van a participar del debate el ministro Daniel Olescar, Lilian Celiberti, Rafael Paternain, François Graña y Elena Ponte, entre otras figuras destacadas que compartirán las dos mesas a realizarse acerca de cambio de roles y políticas en pos de igualdad, que serán moderadas por Cecilia Anández, que es abogada especialista en derechos humanos, y por Lourdes Rodríguez, que es periodista de La Diaria. A quienes les interese la temática pueden acercarse el martes 11 de 9 a 14 horas al Salón de Actos de Presidencia, al que se accede por la calle Liniers 1324. Y bueno, los dejo por acá.